Copa Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, les saludamos desde Torremirona, en Navata, en este tercer día de los especiales de Tiempo de Español, en este tercer día de estas de concentración del Real Club Deportivo Español, aquí en tierras ampurdanesas. Hoy estamos, o hemos intentado, empezar otra vez el programa desde el jardín que hay fuera del hotel. No sé si hoy seguro que la lluvia no nos va a afectar, y lo que no, seguro que no nos va a afectar hoy tampoco, espero que sean las avispas que ayer estaban por aquí deambulando y que hicieron que tuviéramos que coger nuestro Quantum y volverlo a meter otra vez dentro del hotel. Vamos a tener hoy un programa especial también, lo digo porque no sé si de aquí a las 8 de la tarde se puede producir alguna novedad de última hora en varios nombres propios, pero empezamos por el primer nombre propio, que es el del jugador argentino, Vargas. Está todo ok entre el jugador y el español. Hay un acercamiento bastante claro de las posturas entre el español y el Vélez, y la única diferencia es en el tema de la forma de pago. Es un poquito la situación en la que nos movemos ahora, pero si no hay cambios de última hora, si no pasa absolutamente nada, no se tuerce las negociaciones entre Vélez y el español, el jugador argentino Matías Vargas será el jugador del español, no sé aún si 2, 3, 4, 5 temporadas, porque no ha trascendido aún la oferta que el español le ha hecho al jugador y que el jugador ha aceptado, al igual que sus representantes, y por lo tanto a esta hora de la tarde, a las 7 y casi 3 minutos, ya les podemos casi adelantar que el bonito Vargas va a ser jugador del español. Siempre decimos que hay ese tanto por ciento de posibilidades que al final se rompa, como se rompió lo de James Rodríguez o se rompió lo de Javier Pastore, por esas menudeces, esos flecos que al final hacen que donde yo te dije 9 millones, te digo 9.500.000 euros, tú te sientes engañado, no tienes el aval para pagarlo y al final el jugador se va a otro sitio. Pero estamos hablando, no sé si en Argentina son 4 o 5 horas menos. El Vélez, además, y su entrenador han decidido que no juegue ningún partido amistoso que tenga que jugar, por ejemplo, ante Estudiantes de La Plata en los próximos días. El jugador, que además ya el propio entrenador de Vélez, Heinze, lo quitó de la lista de convocados de la selección argentina para los Panamericanos, pero ya no fue una decisión por el tema del español, sino porque Vélez consideraba que había otros equipos argentinos que no prestaban jugadores y que posiblemente los dos mejores de Vélez, que eran los sub-23, uno de ellos es el monito Vargas, pues no tenía por qué estar allí. Y por lo tanto lo sacó Vélez de la concentración de los Panamericanos y hoy Vélez ha decidido que el jugador no juegue ningún partido amistoso en los próximos días. Supongo que es un indicio bastante claro de que la situación está muy encarrilada, pero que falta la confirmación oficial, y mientras no haya una confirmación oficial es difícil. No tiene nada que ver, y que quede claro, aunque sí que hay vasos comunicantes entre lo de Vélez y lo de Borja. Me explico. Si el Betis hubiera hecho el pago de Borja de los 28 millones, estaríamos hablando de que lo de Vargas estaría ya solucionado. Pero como el Betis no ha pagado por el tema Borja, porque no ha recibido el dinero de la Roma por parte de la Pau, y la Roma y el Betis, que desde hace ya 3 días, a Pau o 4 días en Italia, pues claro, ¿qué ocurre? Que la Roma quiere pagar a plazos. Si la Roma paga a plazos, el Betis quiere pagar a plazos, y nosotros queremos pagar a plazos, claro. Esto es un poco, repito, que tiene como esos vasos comunicantes, pero está claro que el español tiene un dinero para pagar a Vélez, ese dinero se lo podemos dar, pero no es el montante definitivo, el montante total de lo que quiere el conjunto argentino. Y por eso se está negociando sin prisas, con tranquilidad, Puede ser cuestión de horas, como puede ser cuestión de 2 o 3 días, no mucho más, porque al final acabará pasando lo que pasa, que el jugador ve que quiere jugar, que le empiezan a salir ofertas de otros equipos, al final acaba mal. O sea, creo que en este caso no va a suceder porque hay un acuerdo total entre el jugador, no sé si hay firmas o no, si hay un compromiso, no lo sé, pero sí que está claro que en estos momentos estamos muy cerca de firmar a uno de los mejores jugadores jóvenes argentinos de la sub-23, como es Matías Vargas. Es un jugador que teóricamente va a sustituir, entre comillas, a Borja, porque no vamos a fichar a otro delantero tipo Borja de inicio, porque vamos a tener al Chucky Ferreira, está Uley y también va a estar este jugador. Luego, si conseguimos el pase a la fase de grupos y nos hemos dado cuenta que nos falta un delantero, como ya tener el dinero de Borja, no sé si el de Hermoso o de otro jugador que se pueda ir, no mucho más, porque tampoco vamos a desmantelar el equipo, y está claro que las cosas se están haciendo bien, y por lo tanto, creo que la estructura del equipo está quedándose bien. Luego veremos, repito, qué pasa con el tema Hermoso, aunque el día que pasa, yo veo a Hermoso que debe asumir que se va a quedar aquí en el Español, y si no, pues que el Atlético de Madrid pague los 30 millones que le estamos pidiendo, y no hay más historia. La ficha del jugador, es que claro, el jugador también debería plantear una cosa: si yo negocio con el Atlético antes de que el Atlético negocie con el Español, que en el fondo nos está pasando un poco con el tema del monito Vargas, porque claro, nosotros llegamos a un acuerdo con el jugador, y luego te sale Vélez y te dice, no, no, 8 millones no, 10 o 12. Claro, el Atlético de Madrid hizo lo mismo. Negocia con Hermoso, que tiene un contrato muy bajito aquí en el Español, y cuando llega a un acuerdo con Hermoso, intenta llegar a un acuerdo con el Español. Y resulta que el Español le dice, ¿cómo que 15 millones? Si 15 millones es la mitad de lo que nos corresponde a nosotros, porque en Madrid le tenemos que dar 7 millones y medio al Madrid. Por lo tanto, como mínimo 30, para que a nosotros nos queden 15, porque para eso el Madrid hubiera hecho efectiva la compra, nos cede al jugador y tenemos aquí un año. Pero claro, como el jugador quiere irse al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, que se gasta 130 y pico de millones en un chaval de 19 años y ningunea al Español, no por 10 millones, porque en el fondo no son 10, son 5, porque la mitad siempre se irá al Real Madrid. Así que, repito, la situación está en estos momentos de esta manera. Con el tema Vargas, yo espero que Rufete estaba por aquí, no sé si ya se ha ido. Yo lo he visto antes del entreno, pero no sé si se va a quedar aquí. Por lo tanto, él está manteniendo, y entiendo la lógica también, una postura de silencio, de no decir nada, porque cualquier cosa que se diga, porque ya saben ustedes, la noticia del jugador argentino no sale de España, sino que sale de la boca del presidente de Vélez, que fue el que dijo que en una entrevista en una radio argentina, no sé si era una radio de Vélez, que se llamaba Voces de Vélez o algo así, como si fuera Tiempo de Español, pero en el barrio de Liniers, allí en Buenos Aires, dijo que había recibido una oferta del Español de 8 millones y que la había considerado baja. Bueno, pues así estamos a las 7 y 9 minutos de esta bonita tarde aquí en Ampurdá, mientras el equipo está entrenando a puerta cerrada. Esta mañana ha sido entrenamiento a puerta abierta y hemos visto cosas muy interesantes de David Gallego en el tema de la presión. Vamos a jugar con un 4-4-2 y claro, no ha probado al Chucky y a Borja juntos. Ha probado, por ejemplo, estaba el Chucky con Campuzano y Borja con Puado. ¿Por qué? Porque considera, es una opinión muy personal, que no van a coincidir. Que es posible a lo mejor que coincidan en un partido el de Perelada, pero que no sabemos si va a jugar Borja en Perelada, porque en Sevilla se ha dicho de que se va a ir. Pero mientras el Betis no ponga el dinero, de aquí no se mueve. Otra cosa es que lo ponga todo. Si lo pone todo, no hay nada que decir. Pero claro, si quiere el Betis hacer lo mismo que le está haciendo Roma, de, bueno, yo te doy ahora 8 y el año que viene te doy 8 y el otro año otro. No. La cláusula es la cláusula. ¿Verdad que el Benfica le dijo al Atlético de Madrid, tú tienes que pagar los 128 millones más notaría, etcétera, etcétera, porque tenemos que consultar a la Bolsa de Lisboa si se puede hacer el traspaso, pues lo mismo. Y nosotros tampoco tenemos que en estos momentos que tener que aguantar que nos paguen a plazos en esta situación. Bueno, es el primer nombre propio. Escucharemos a Víctor Sánchez hablando de Borja, hablando de Hermoso, del partido importante que jugamos el día 25 ante el Starjanan o el Levadia de Tallin. Dependerá de lo que pase. Por cierto, que decirles que Antonio Uceda se ha ido hacia Islandia para ver el partido de mañana a las 10 de la noche. Y cuando vuelva, supongo que vendrá por aquí, ya traerá un informe, ya le preguntaremos lo que ha visto de ese partido entre el Starjanan y el Levadia. También tenemos una entrevista con Lluís López, que es la quinta temporada que hace el verano del Español, pero es la primera que es jugador del primer equipo. Una entrevista que además se ha sincerado Lluís a lo largo de 15 minutos que dura la entrevista, cuando le hemos preguntado por los años anteriores. Ha reconocido que con Sergio sí que estuvo bien, pero que con Quique nunca entendí que lo que tenía Quique Sánchez Flores en contra de él, bueno, no solo de él, sino de muchísimos otros jugadores. Le mandamos un saludo a Quique también desde Torremirona, contra más lejos esté del Español, muchísimo, muchísimo mejor. Otro nombre propio que teóricamente no sabemos si al final se va a decidir hoy o mañana el tema de la portería. Pero de la portería cuando estemos en la parada. Ahora hacemos una primera pausa a las 7 de la tarde, 12 minutos. En el control de sonido está nuestro compañero Sergio López. Nos acompañará a partir de las 7 y media, 8 menos 20, Arnau Baqué, para que nos haga un pequeño informe y nos hable del Monito Vargas. Y si nos da tiempo, hablaremos también un poco de cómo se están configurando las secciones de cara a la próxima temporada. Lo dicho, hacemos una pausa. Nos vamos a Ferrar Servicios Inmobiliarios Integrales y escuchamos lo más importante de la rueda de prensa de Víctor Sánchez.
Miró, tu tienda de confianza con los mejores asesores en aire acondicionado. Miró.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, www.ferran.es. Aquí tengo a mis amigos de Reus que están por aquí, que siempre no se pierden un stage, y que si hubieran ido a Ferran les hubiera ido mejor, seguro. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Antes de haberlo dicho antes, hay que preguntar. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, con esa página web y ese buscador para tener pues mayor rapidez en la venta sobre todo la venta de pisos, locales comerciales, etcétera, etcétera. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Bueno, antes de escuchar lo más importante, la rueda de prensa de Víctor Sánchez, cuando hablaba de la importancia y de las ganas que todos tenemos de que llegue el 25, hoy se ha confirmado otro partido amistoso al equipo de la Championship, es el Sheffield. Partido. Bueno, empiezo primero diciendo que recuerden que el martes que viene, día 16, 7 y media de la tarde, se juega el primer amistoso frente al Perelada, en Perelada. El sábado 20 a las 6 de la tarde en Lens, viaje largo, largo, porque está más arriba de París. El 25 es la ida de la Europa League en Cornellá. De momento no conocemos ni el rival ni tampoco el horario. Y el 28 domingo se juega el tercer partido amistoso frente al Sheffield, en Sheffield, a partir de las 4 de la tarde, en un partido que también será como el de Lens. Ir, jugar y volver. Bueno, ahora sí, escuchamos a Víctor Sánchez. Luego hablaremos de la portería, porque hoy puede haber decisión definitiva de quién va a ser el teóricamente portero suplente, y confirmarles que por el mecanismo de solidaridad, cuando pague la Roma, el Español se llevará 1,08 millones de euros por Pau, por ese mecanismo de solidaridad, que afortunadamente la UEFA de vez en cuando tiene ideas buenas. Hablando de la UEFA y del partido del día 23, Víctor Sánchez ya hablaba este mediodía de la importancia y las ganas que tienen todos los jugadores de que llegue el debut en Europa League.
Este año es igual en verano, nos pasa igual, yo creo. Todo el mundo ya estaba pensando en que bueno, que teníamos que llegar bien, que teníamos que trabajar mucho también individualmente en verano, porque sabías que competías muy pronto. Entonces yo creo que es una pretemporada diferente, es una pretemporada donde sí tienes que coger ritmo, tienes que intentar estar bien, pero sabes que compite muy pronto. Entonces yo creo que todos tenemos ganas ya de que llegue ese día, de empezar a competir y de empezar a disfrutar, que creo que es una competición para disfrutarla.
Sería como un poco, no sé si decir la palabra decepción, en no llegar, supongo, a la fase de grupos, que es un poco también el objetivo del club, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel económico.
Sí, para nosotros sería una decepción, lógicamente. Al final, trabajas durante un año muy fuerte para conseguir pues meterte ahí, un año que parecía difícil porque durante la temporada estuvimos entramos donde nos veíamos muy lejos. El equipo acaba muy bien, acaba metiéndose entre los 7 primeros, cosa que hacía años que no pasaba. La gente está con el equipo a tope. Yo creo que todos acabamos pues súper orgullosos de lo que se ha conseguido, y al final no meterte en la fase de grupos pues sería una pena, lógicamente. Así que vamos a intentar lo máximo para llegar y para hacerlo bien.
Supongo un poco sorprendente, ¿no?, el hecho de empezar aquí sin el entrenador que teníais antes. No sé cómo te enteraste, si habló contigo, te dio alguna explicación como uno de los capitanes la marcha de Rubi.
Sí, bueno, para nosotros fue, lógicamente, fue raro. No era lo que yo creo que menos pensábamos todos, que el míster saldría después de una temporada muy buena. Pero bueno, sabemos cómo es el fútbol, sabemos cómo es el mercado. Hay veces que tienes una oportunidad que piensas que es mejor para ti, para a nivel personal, para seguir creciendo y se acepta. Nosotros, bueno, leímos algo en prensa, sabíamos algo, y cuando se produjo ya que él había decidido que se iba, sí que, no sé si a todo el mundo, pero es verdad que hay gente, sí que
ya me llamó.
Yo hablé con el míster, sí, yo hablé con él, y bueno, me dio las explicaciones oportunas, lo que él pensaba, lo que él veía y lo que sentía. Y nada, desearle la mayor suerte del mundo, porque al final creo que el año pasado él creció con nosotros dos crecimos con él, y ojalá le vaya bien en su camino, igual que a nosotros en el nuestro.
Bueno, ya sé que no vas a decirme lo que te comentó, pero si él habló en su momento de que el proyecto no era lo que él pensaba, que es como un poco decepcionante, ¿no?, que él se va y os quedéis vosotros en un proyecto que él no cree.
No tiene nada que ver. Yo creo que al final... A él le llegó una oportunidad que creía que donde podía crecer, pues es igual que si a un jugador le llega una oportunidad donde cree que va a ser más feliz, donde cree que va a poder pues evolucionar más, donde cree que va a poder sacar más partidos de lo que tiene, pues al final no hay más que hablar. Pagó su cláusula, se fue, lógicamente dejó al equipo pues donde creo que merece estar, que es ahí en cerca de puestos europeos o en puestos europeos, así que nada, no hay más, nada más que hablar.
¿Cómo ves a Borja y a Mario?
Bien, bastante centrados, la verdad que bastante centrados. Es verdad que se ha hablado mucho de ellos en verano, ha habido parece mucho movimiento, conversaciones, pero al final yo creo que ellos son profesionales. Están aquí y de momento pues van a intentar ayudarnos en lo que viene pronto, que ojalá pueda quedarse con nosotros, pero si no es así, pues todo el máximo tiempo que estén aquí pues vamos a aprovecharlo, lógicamente.
Hola, Víctor. Es inevitable hablar de comparaciones. Se fue Rubí, está David Gallego. No sé, ¿qué similitudes o qué diferencias ves ahora que lleváis unos cuantos entrenamientos con él?
bueno, dos entrenadores donde a los que les gusta mucho el balón, les gusta, como te digo, tener el balón, ser protagonistas del partido, intentar tener mucho fútbol ofensivo, defender poco. Bueno, tienen sus cosas parecidas, pero bueno, también tienen sus matices y sus ideas diferentes. Con Rubi creo que el equipo en tramos de la temporada estuvo muy bien, hubo tramos, es verdad, que no estuvimos tan bien, y con Gallego, pues como te digo, lo conocemos poco, estuvo algo de tiempo con nosotros, pero no pudimos tampoco profundizar mucho, y ahora estamos empezando un poquito. Yo creo que, como te digo, una idea de fútbol atractiva, donde va a pesar sobre todo tener el balón y ser protagonistas y llegar arriba y tener fútbol ofensivo sobre todo. Y lógicamente no, sin descuidar el defensivo y ser un equipo agresivo, que robe alto, que haga buena presión tras pérdida. Todo esto creo que van a ser claves este año para nosotros. A partir de ahí, ya te digo, estamos empezando, va a haber muchos matices que va a querer inculcarnos, va a querer automatizar con el equipo, pero de momento muy contentos, la verdad.
Pues vamos a Beste Chocolate a endulzarnos un poquito la vida, porque creo que ahora en este paraje tan bonito de Lampurdá y aquí en Torremirona, en Navata, pues está bien tomarse ahora un buen granizado de café, granizado de limón o granizado de chocolate, de Beste Chocolate. Y si te apetece comer los mejores chocolates que hay en Barcelona, chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar también, sin lactosa, para todos los gustos, sin tolerancia, tienes BS Chocolate en 1305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. También tendrás un amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, bombones, y de lunes a viernes tendrás también ese menú para comer de BS Chocolate. Ya os informaré cuando cierre BS Chocolate, porque en agosto va a tener unos días de fiesta. Pero por supuesto que Beste Chocolate estará también con nosotros en la previa de la Europa League. Así que ya sabéis, mientras esté abierto Beste Chocolate de lunes a viernes, podéis degustar los mejores chocolates de Barcelona y lo que mejor os guste en el tema de los dulces. Ya sabéis, Beste Chocolate, porque es un placer. El placer por el chocolate, el placer por el dulce, lo vas a vivir en Beste Chocolate. La pasión por el chocolate, 1305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Vamos a hacer una pausa y escuchamos la entrevista con Luis López, entrevista que teníamos este mediodía. Y ya saben que cuando hablamos de, ya no de fútbol base, porque les iba a decir, hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho. Buena noticia del fútbol base, Víctor Gómez convocado ya de manera oficial para jugar el Europeo Sub-19. Una pena para él, porque le hubiera gustado estar aquí, pero Víctor al final va a tener que estar en Armenia jugando ese europeo. Claro, vienen las avispas, porque hay bebida, hay dulce. Cuando hay dulce, vienen las avispas. Ves el chocolate y ahora a Bar Pinocho. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Y también dos noticias de, entre comillas, fútbol base también. El B empezado hoy. Hablaremos con su capitán, Marc Manchón, para que nos cuente un poco las expectativas de el filial esta temporada, con muchísimos jugadores que aquí en Torremirona. Así que con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, mañana tendremos el especial del fútbol base, pero ahora, después de la pausa, hablamos con uno de los jóvenes del Español, pero ya veterano en pretemporada, como es Lluís López.
Si animas hasta quedarte sin voz, si piensas en grande desde que eres muy pequeño, si crees que la familia no es solo un apellido, si el blanquiazul es el color de tu bandera, pero sobre todo el de tu corazón, abónate. Porque lo que se vive en el RCB Stadium no se vive en ningún lado. Español de Barcelona, temporada 2019-2020. Más información en rcdespañol.com.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web oyebertrán.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Lluís, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hoy tercer día ya de entrenamiento aquí en Torremirona y bueno, es la primera vez además que hablo contigo como jugador del primer equipo para hablar del primer equipo, no para hablar del B.
Bueno, sí, al final este año ya creo que he cerrado una etapa, ¿no?, en el fútbol base, en el Español B, paso a ser jugador del primer equipo y la verdad que muy contento.
Una pretemporada para ti totalmente distinta entonces.
Sí, bueno, yo al final me la tomaba de la misma manera, ¿no? De intentar venir aquí, aprender, disfrutar de la experiencia de poder estar con el primer equipo, pero sí que es verdad que ahora pues soy uno más, me siento totalmente integrado, voy a tener dorsal de primer equipo y al final eso pues hace que yo sea una competencia para los compañeros y que yo me tenga que ganar un sitio como cualquier otro.
Si no recuerdo mal, ¿eh? Esta es tu quinta pretemporada. Una con Sergio, dos con Quique, una de Rubi y esta, es decir, a la quinta va la vencida.
Bueno, pues parece ser que sí, al final es lo que te comento, ¿no? Que después de las pretemporadas, pues al final el año pasado tuve la suerte de poder jugar, de poder participar con el primer equipo y este año pues por contrato y también, ¿no?, por esas oportunidades que he tenido el año pasado, al final se ha decidido que esté en primera plantilla y ya te digo, al final muy contento de esta oportunidad, agradecido porque al final se ha hecho posible y con muchas ganas de aprender y de aportar mi granito de arena.
¿Qué ha cambiado de Lluís como jugador y como persona de la primera temporada con Sergio? ¿Cómo te ves tú 5 años atrás?
Bueno, al final allí era un chaval muy joven que incluso aún era juvenil. Recuerdo que bueno, pues eso, que era un chavalito muy, para mi edad yo creo que maduro, pero a día de hoy sigo siendo muy maduro. Creo que había un cambio bastante grande en cuanto a madurez, en cuanto a madurez de persona, madurez futbolística. Creo que Luis jugador sabe lo que tiene que hacer en cada momento, sabe interpretar y entender lo que está pasando en el juego y en aquel momento creo que era algo que dominaba pero que a día de hoy he perfeccionado mucho más y nada, creo que al final ha habido un cambio, después de 5 años evolucionamos y crecemos tanto como personalmente como futbolísticamente.
No sé si cuando llegas a la primera pretemporada que decías que eras juvenil, se habló de ti como la gran promesa del fútbol base, de los centrales, etcétera, etcétera, y en ese punto de juventud que tú tenías en aquel momento, te pudo a veces a lo mejor la presión de querer hacer cosas que no podías hacerlas aún, y todo eso te fue un poco como minando, no la moral, pero sí que es verdad que no llegaste a lo mejor como podías haber llegado un poquito antes. Supongo que cada uno llega cuando le toca, pero sí que después de cinco pretemporadas con esta, tú a lo mejor pensabas en un momento determinado, esta es la que me toca, la de Sergio, la de Quique, no sé, porque además fueron como cada pretemporada un poco distinto, ¿no? De confiar, de no confiar, de volver a confiar. Ha sido un poco este camino difícil que has tenido que hacer, Lluís, y que por tu trabajo te ha llevado por fin a estar aquí.
Bueno, yo creo que partiendo de la base de que el primer año quizá no digo que corriéramos mucho, tanto el club como yo, para en el hecho de hacer la pretemporada con el primer equipo, porque yo estuve súper contento en aquel momento y orgulloso de poder conseguir ese premio, ¿no?, para de poder participar en la pretemporada del primer equipo, pero sí que es verdad que al final era muy joven y yo soy partidario de creer que todo pasa por algo. Al final con Sergio me sentí muy valorado con él, con mucha confianza depositada en mí. Con Quique sí que es verdad que al final no congeniamos del todo, ya sea porque él a lo mejor tenía sus inputs o su manera de entender y yo no, seguramente, o sea, yo considero que no estaría a mi mejor nivel y creía que esas dos temporadas no tenía que ser y al final llegó Rubi, en el que hubo un cambio de mentalidad también por mi parte de afrontar la situación de una manera diferente Y tú mismo lo has dicho, ¿no? Con trabajo y con constancia, al final tuve el premio que tanto tiempo deseaba. Y creo que al final es un conjunto de cosas, y te vuelvo a repetir, creo que todo pasa por algo, y que en el momento en el que yo participé en el primer equipo era en el momento en el que quizá yo podría haber estado mejor de mi carrera y así poder afrontar esos partidos de la mejor manera. Y creo que al final fue, bueno, yo estoy contento, fue un éxito. Y ahora podemos estar aquí hablando de que tengo dorsal de primer equipo y formo parte del primer equipo de Español.
¿Ya tienes claro el dorsal o no? Si puedes.
Bueno, estamos en ello. Estamos barajando diferentes posibilidades con los compañeros.
¿A ti cuál te gustaría?
A ver, yo siempre en el filial he intentado llevar el 5. Lógicamente
aquí
el 5...
lo veo más complicado.
Claro, está
veteranía también, ¿no?
Claro, al final es... Y tampoco se le puede quitar a un compañero el número que tiene. Al final los dorsales que están libres son los que se tienen que ir ocupando y lógicamente es respeto a todos mis compañeros con su dorsal. Al final estamos mirando también que todo el mundo por posiciones un poco, ¿no? Que no sean dorsales un poco...
Sí, que el lateral no lleve el 9.
Por decirlo de alguna manera, por un ejemplo... Y al final estamos intentando también, entre todos, pues intentar cuadrar ahí los dorsales.
Bueno, también es verdad que los dorsales de ahora a lo mejor luego no son los mismos porque puede haber movimientos en la plantilla, etcétera, etcétera. Lo que sí que hay que dar dorsales para la Europa League, para la primera eliminatoria. Por lo tanto, ahí sí que hay que ir un poquito más rápido en ese sentido. Hablabas hace unos momentos, Luis, del tema de el año pasado, de la importancia que tuvo Rubi, digamos, en tu... explosión definitiva como jugador del primer equipo. De todo lo que jugaste el año pasado, ¿con qué te quedas? Me gustaría que me centraras en algo especial, es decir, en algún partido especial, en algún momento especial, cuando ya te sientes bien como jugador del primer equipo, aunque tuvieras dorsal del filial.
Bueno, yo recuerdo el primer partido en campo de Eibar, que fue un partido duro, porque allí normalmente los partidos que juegan contra el Eibar son partidos muy duros. Pero sí que querría, no sé, por remarcar algún partido en especial, fue el primer partido en casa, ¿no? En el que yo, aparte de haber jugado contra el Villarreal en Copa, el partido que yo salgo de inicio contra el Betis, creo que es un partido que me marcó, ¿no? Porque era algo que yo conseguía salir desde el túnel del estadio, estar en el 11 inicial, que incluso me pongo nervioso por la situación, pero realmente recuerdo ese momento y que estaba muy nervioso hasta que el balón se puso a rodar y al final ya te centras en el juego, ¿no? Pero sí que recuerdo ese momento como algo muy, muy importante. No me quiero olvidar de ninguno porque al final tuve la suerte de poder jugar en el Camp Nou, de jugar en casa contra el Real Madrid, vencer al Rayo remontando 2-1. Muchos partidos importantes que tuvo la temporada y que realmente yo considero muy, muy válidos.
Bueno, hablabas del partido del Eibar, que fue un marrón, sinceramente, y yo de ese partido recuerdo que de las cosas positivas fuiste tú. Porque mira que jugamos mal ese partido, ¿eh? O el Eibar jugó o nos presionó tanto, pero no fue un partido bueno para el equipo.
Yo creo que marrón, ¿no? Al final, repito, ¿no? Toda la situación pasa por algo y tenía que ser ese partido para que yo pudiera jugar y al final... o demostrar que podía... Bueno, es que la palabra demostrar no me gusta, sino es estar allí y dar la talla. Pero creo que al final no es un marrón. Nosotros los jugadores del B tenemos, el año pasado cuando era jugador del B, tenemos la intención de hacer un buen año con nuestro equipo y el objetivo es intentar subir al primer equipo. Y en ese sentido yo estaba allí para ayudar y aportar al máximo lo que yo pudiera aportar, ya que había bajas sensibles de centrales que al final hicieron que yo pudiera jugar, ¿no? Pero yo no me lo tomé como un marrón, yo me lo tomé como una oportunidad que el míster me daba, que el equipo me daba a poder hacer realidad mi sueño de poder participar en la mejor liga del mundo y al final es intentar aprovechar ese momento para tú intentar rendir y que al final ellos puedan volverte a utilizar cuando ellos quieran. Y al final es algo muy positivo. No, yo no lo considero un marrón. Al final el partido era a lo mejor difícil o el campo, pero fue una oportunidad muy bonita.
¿De quién te acuerdas cuando llegas al primer equipo el primer año y te tienen que ayudar para integrarte? Y ahora tu papel es un poco distinto también, porque si eres casi veterano en ese sentido, con jugadores que hacen su primera pretemporada aquí. Es decir, son situaciones que tú has vivido y que ahora las vives desde una distancia positiva hacia ti, porque en el fondo a ti te ayudaron, ahora estás tú en ese papel de ayudar a tus compañeros.
Bueno, yo creo que al final el primer equipo se construye de jugadores que realmente han vivido todo este proceso de subir del segundo equipo al primer equipo. Y yo recuerdo que cuando yo subía, siguen estando aquí jugadores como Javi López, Víctor, no me quiero dejar a ninguno, pero ahora mismo pues estos jugadores a mí me ayudaban a integrarme, a que me sintiera uno más, a no haber diferencias entre unos y otros. Y al final yo llevando pretemporadas aquí en el primer equipo, yo estoy abierto e intento ayudar a los más jóvenes para que se sientan de la misma manera, porque al final eso es lo que hace es que el jugador, cuanto mejor se sienta con los compañeros, que rinda mejor en el campo. Y al final es lo que tenemos que intentar buscar todos. Estar tan juntos, tan de buen rollo, que al final en el campo se traslade en el rendimiento de cada uno y que explote al máximo.
¿Te preguntan los compañeros del filial o alguno del juvenil que también está por aquí?
Bueno, ellos al final lo que intentan es tomar todo con naturalidad y con normalidad. Sí que es verdad, pues a lo mejor si tienen alguna pregunta, alguna necesidad de saber alguna cosa, pues a lo mejor lo más accesible son jugadores que ya conocen y que han compartido vestuario con ellos y que tienen a lo mejor más confianza que no con algún otro compañero. Pero realmente yo creo que se les ve muy muy a gusto, ¿no? Que tanto le da hablar con un compañero que tienen del filial como un jugador del primer equipo, y creo que eso es todo un éxito, porque al final, vuelvo a repetir, ¿no? Todo eso se traslada en el campo y al final hace que los jugadores rindan más.
Bueno, hablamos de dos temas deportivos que son importantes. Sois cuatro centrales ahora, no sabemos aún qué va a pasar con Mario. Va a ser una lucha para intentar convencer al míster de quién va a jugar, quién no va a jugar. Tú partes de cero, al igual que todos, con menos experiencia, sí que es verdad, pero partes de cero igual que todos. Es un reto para ti el poder luchar para ser titular.
A ver, está claro que al final el objetivo de todos es intentar jugar el máximo de partidos posibles y ayudar al máximo al equipo. Yo también tengo esa mentalidad. Sé que va a ser un año difícil, que es mi primer año en el primer equipo, pero es que voy a competir como cualquier otro compañero que lo haga, y al final tú lo has dicho, ¿no? Con más o menos experiencia, pero al final estamos todos para lo mismo. Y creo que esa competencia entre nosotros es buena, porque al final, si la conviertes en una competencia sana, de que entre todos nos ayudamos, al final el que juegue, pues jugará ese momento, pero a lo mejor al cabo de 2 meses estás jugando tú. Y al final, si todos nos ayudamos, el equipo va a ir bien y todos vamos a recoger ese éxito, ¿no?, que tenga el equipo. Y al final yo creo que eso es lo que hace que un equipo sea competitivo, y más ahora en las 3 competiciones que tenemos por delante, y de que no haya tantas subidas y bajadas durante la temporada.
Sí, porque contamos que el 25 ya se compite. Es decir, yo creo que este año hay como micro retos, y el primer reto es poder estar en la fase de grupos, ¿no? Eso lo tenéis todos claro y hay que luchar por eso. A partir de ahí, pues bueno, pues ya comentábamos el otro día también que hay que buscar una cierta empatía en saber que la situación de Liga, Europa League y Copa del Rey no es tan fácil. Pero ese primer reto lo tenéis claro todos, que es llegar a la fase de grupos.
Sí, sí, nosotros tenemos clarísimo que tenemos muchísimas ganas de que llegue el día 25, de estar preparados para poder jugar e iniciar estas previas que son muy bonitas, ¿no? Que lo afrontamos con la máxima ilusión posible, con muchísimas ganas, y que el equipo está mentalizado de que ese partido está al caer y que tenemos que empezar esta nueva historia en Europa.
Bueno, y mucha suerte este año como jugador del primer equipo, pero antes quiero preguntarte, porque ya sabes que la fase final de la Danone Nation Cup se disputa en en Cornellá el día 12 de octubre y me gustaría un poquito que me dijeras qué recuerdas tú de si la has jugado o no y si sobre todo qué recuerdas de categoría Levín.
Sí, no, yo recuerdo que al final el hecho de poder jugar, ¿no?, en el estadio, ¿no?, a lo mejor, o de participar en torneos así es muy bonito porque engloba un montón de equipos, de clubes en un mismo torneo y al final eso hace que convivas con muchísimos compañeros de profesión, por llamarlo de alguna manera, y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
¿Tienes un recuerdo especial de cuando estabas en categoría Levín? Si tienes que hacer un ejercicio de memoria ahora.
Bueno, me estás pillando, no sé, a ver.
Con 10, 12 años. ¿Estabas en el club ya?
Sí, yo estaba en el club. No sé, es que hay situaciones de todo tipo, como derbis, como torneos bonitos, hay miles de situaciones que al final, es que una no te podría decir porque es que hay muchísimas, llevo muchísimo tiempo aquí y he vivido de todos los colores y al final yo creo que tanto las exitosas como las que no son, todas te ayudan a mejorar, a aprender, a crecer, y creo que eso es enriquecedor y al final es lo que te hace ser quien eres a día de hoy.
Luis, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
7:42, nos vamos a restaurante Tutería, la calle La Perla, en Gracia, abierto lunes a domingo, todos los días de la semana, con unos menús exquisitos para comer, para cenar y por supuesto también unas tortillas, las mejores 50 clases de tortilla que puedes encontrar en toda Cataluña, las vas a encontrar las mejores en La Seva, restaurante Tutorial, Seva, calle 10, entre Torrent, Vidalet y Alcarre Verdi, que quede claro porque siempre alguna vez digo, no, entre Torrent de la Olla, no, entre Torrent de la Olla, no, de Torrent de la Olla y Verdi. No, me confundo a veces con el tema de los Torrents, Torrent de la Flor, Torrent de la Olla y Torrent Vidalet. Entre Torrent de la Olla y Alcarré Verdi está el restaurante Tutería La Seva, calle La Perla, número 10. Que nadie se pierda entre todos los torrentes y todos los Torrents que hay allí en Gracia. Si vas por Gracia y ahora que dentro de nada empezarán las fiestas, ya lo sabes, tienes una visita ineludible a La Seva, restaurante Tutería La Seva, calle La Perla, número 10 en Gracia. Saludamos al presidente de secciones y un entendido, y que me encanta hablar con él cuando hablamos de algún jugador o de algún equipo, no solo europeo, sino también sudamericano. Arnau Baqué, Arnau, buenas tardes.
Buenas, Javier, ¿cómo estamos?
Un placer, yo aquí de maravilla. Voy un día que no llueve, de maravilla.
Muy bien, me alegro. Eso es importante.
Está... Hombre, y tanto. Bueno, ¿estás trabajando o no?
Sí,
ahora?
Estoy con los compañeros de secciones. Estamos aquí planificando cosas para la temporada que viene. Y nada, pero siempre es bueno hacer un receso para poder hablar contigo de cuestiones del español.
Bueno, háblenos un poquito para los que no conocen al famoso, casi espero, que jugador del español como es el Monito Vargas.
Bueno, pues Matías Vargas, el Monito, es un extremo... que juega preferentemente en banda izquierda, a pierna cambiada, que es un jugador diestro. También puede jugar como media punta por medio. Vendría a cubrir un poco la posición huérfana que tiene el español, ¿no? Ahí en la zona de Piatti, ¿no? Desde la lesión de Piatti. Ahora mismo, para que la gente se pueda hacer una idea, estaríamos hablando de uno de los jugadores que seguramente conformarían el once ideal de la Liga Argentina, ¿no? Es cierto que la Liga Argentina pues se ha ido devaluando un poco estos últimos años, pero si hiciéramos un once ideal, pues muy probablemente aparecería Matías Vargas ahí. Un jugador que tiene como habilidad principal pues ese desborde, ese primer regate muy rápido, jugador muy pequeñito, muy veloz, tiende mucho a ir hacia el centro, pero es un jugador, ya te digo, que genera mucho. Un poco el déficit que tiene es que no es un finalizador, le cuesta finalizar las jugadas, no tiene unos grandes porcentajes de gol para lo que genera, pero en cambio sí, por ejemplo, es un gran asistente, un jugador que genera mucho para los puntas, ya sean puntas con movilidad o puntas grandes como pueda tener el español pues con el Chucky Ferreira, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo. jugador que está muy de moda en Argentina ahora, que ya ha pisado la selección absoluta, que tiene algunos equipos grandes detrás, como puede ser la Roma, se hablaba del Zenit, incluso el Valencia. Bueno, un fichaje creo que es muy acertado y que se encuentra el español además en una situación un poco curiosa porque le queda un año de contrato, aunque en Argentina ya sabes que los jugadores pertenecen también a veces a fondos de inversión y a representantes, etcétera, pero bueno, con Vélez le queda un año y estábamos pues en una situación en la que tiene cláusula de 14 millones de salida y bueno, yo creo que al final la operación se va a cerrar por unos 11, más o menos, 10 y pico, 11.
Entonces, ¿eres optimista?
Soy optimista si la información que dispongo, que me parece que es la misma que tienes tú, es que el jugador se planta para venir al español, creo que se va a hacer la operación. Se va a hacer al final.
Sí, porque además el jugador hoy no ha jugado contra Estudiantes.
Exacto.
Y además él ha llegado a un acuerdo con el español, porque Rufete habló con él, hay un acuerdo total, y la única pega está en el tema de Vélez, claro. Supongo que ellos quieren, no van a pedir los 14 millones, eso está claro. El español entre 9 y no sé si hasta 11 se puede llegar, pero claro, luego está el tema de ¿tenemos el dinero para pagar los millones o le pagamos ahora 4 y cuando podamos los otros 7 o los otros 6? Claro, yo creo que es que estamos todos condenados a entendernos, pero en ese entendimiento yo he vivido situaciones y tú lo sabes, tema James, tema Pastore, este parece que está mucho más claro, pero hay que cerrarlo.
Cierto, a mí lo que me preocupa es que pueda salir otro equipo europeo que haga una oferta potente o que apueste fuerte por él. Se está hablando mucho de Boca Juniors, incluso se ha hablado de River. Para los argentinos sí que Vélez es muy taxativo y quiere los 14 millones de la cláusula porque sería reforzar a rivales directos. Pensemos que Vélez es un media tabla alta en Argentina. Es un
ya, pero el jugador ha dicho que él quiere venir al español y quiere salir de, exacto, de Argentina, ya está.
De hecho, el presidente ya lo dijo, para los clubes argentinos esa cláusula, para nosotros es otro precio. O sea, como viniendo a significar que era algo más bajo. Yo creo que la operación, honestamente, si me tuviera que mojar, rozará los 11. Rozará más cerca de los 11 que de los 9. Pero, vaya, al tener el jugador cerrado, entre comillas, y tener al jugador apostando muy fuerte por español, va a ser la clave del tema. Si tal como me comentas...
Que es lo más importante, sí. Claro.
Sí,
aparte que como comentas, director deportivo está allí, está
Pablo Caballero. Sí, Pablo Caballero, correcto. Bueno, de Vélez han salido jugadores que han dado un buen rendimiento al español. Es una escuela de jugadores que sacan muchos canteranos, que sacan jugadores buenos técnicamente, que es un buen exponente de ellos.
El Cholito Martín Pós es el claro ejemplo de Vélez.
Sí, claro, ejemplo de Vélez. Facundo Ferreira salió de Vélez también.
También.
Han salido un montón de jugadores. Salió Cristian Baseras, que luego fue a Tenerife, han salido muchos jugadores. Cáceres, que está ahora en el Villarreal. Bueno, eso es una gran cantera de jugadores argentinos y creo que para mí es un fichaje muy importante para el español. Seguramente solo se puede afrontar si sale Borja Iglesias, que es lo triste de la jugada, pero bueno, creo que es una posición donde el español andaba claramente cojo.
Bueno, veremos si Vélez se fía también de la propuesta nuestra a nivel económico. Y a partir de ahí el jugador ya se incorpora al español. A mí me sabría mal que nos volviera a pasar lo de siempre, sinceramente.
Sí, con Vélez la gente tiene que saber que hubo un rifirrafe ahora ya hace bastantes años con el tema de Martín Pose y que las relaciones entre Vélez y español eran muy buenas y se enturbiaron.
Pero era otro presidente, era otro presidente
correcto,
en aquel momento.
Correcto, por eso digo que ya ver que el nuevo presidente que se ha sentado con el español y todo me genera unas muy buenas perspectivas. Es cierto que Vélez, por ejemplo, hace un par de años pasó una situación económica muy dura, en la que también tuvo que vender a muchos jugadores por necesidad, parece que habrá mejorado algo, pero bueno, es un club eminentemente vendedor, como la inmensa mayoría de clubes argentinos, y por lo tanto pues es consciente de que va a tener que dar salida a su estrella. Otra cosa que nos puede beneficiar, ha conseguido repatriar a Maxi Morales del PSV Eindhoven, que había salido del propio Vélez también por 8 o 9 millones de euros, se ha conseguido repatriar cedido un año, es un jugador que también puede jugar en la posición de Vargas, con lo cual, digamos que deportivamente lo pueden tener cubierto, ¿no? Al final vamos a tener que hacer todos en un poco de encaje de bolillo, pero aquí la clave va a ser la presión que haga el jugador.
Bueno, dejamos un poco ya el tema del Monito Vargas, que espero que se pueda hacer lo más rápido
pues sí,
que podamos todos, porque es importante esto para el club y también para que la gente se anime a no a renovar solo, sino darse de alta, porque de verdad la cosa va muy bien. No tengo los datos en estos momentos desde el sábado, pero yo recuerdo el sábado que fui a buscar los permisos y había cola allí, y esto, bueno, pues la verdad es que te llena de alegría que podamos estar entre a lo mejor 22, 23 mil socios en estos momentos. Tema de la portería. Quiero preguntarte
la portería,
cuál es de la portería, de la
sí,
portería
sí,
nuestra.
Sí.
Le digo, pero antes de hablar de la portería me tengo que ir a la parada. Allí está Ford Cafetería La Parada del Mercado del Guinardó. Pues ya que hablamos de porteros, de parada, nos vamos a la parada allí al Guinardó, donde vas a encontrar el mejor menú que hay en todo el Guinardó y sobre todo los mejores desayunos en Ford Cafetería La Parada Mercado del Guinardó. Si vas por aquella zona, no te pierdas la oportunidad o no pierdas la oportunidad de ir a la parada. Desayuna en la terraza que tiene allí nuestro amigo Joan, y si no, te quedas a comer allí, que tienen un menú exquisito en Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó, y también el mejor pan del Guinardó, y lo tienes allí en Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. A ver, Arnau, para ti, ¿cuál sería en estos momentos, en la actual situación, si tú fueras director deportivo del club, ¿qué harías en la portería?
Yo sabes que mi preferencia es llegar al tema de Dragowski, pero por desgracia va a estar imposible por cuestiones económicas. Están saliendo algunos nombres, de Andrés Prieto. Bueno, el Español tiene que aceptar muy bien en este perfil, porque tiene que traer un jugador que pueda aceptar el rol de suplente, aún jugando minutos este año, sobre todo si vamos adelante con la Europa League, y sobre todo un portero que sepa apostar al gol Español, porque en un año nos podemos quedar igual sin Diego López, y acaba contrato, con lo cual ahí hay que afinar bastante. Bueno, yo creo que España tiene que traer un portero de perspectiva joven, una apuesta. Veremos. Están manejando nombres de apuesta, por lo que veo. Están manejando nombres de gente experimentada que venga a cubrir un año. Bueno, aún no me queda muy claro exactamente el movimiento que quiere hacer el club.
Bueno, dependerá mucho también del tema económico. Está claro que
sí.
Decíamos al principio del programa que el tema Vargas no va en relación al tema Borja, pero puede tener sus vías comunicantes, pero sigue el tema de la portería. Está claro que si el dinero que te vas a gastar te lo gastas ahora en un extremo, porque no tienes aún ni lo de Borja, y teóricamente lo de Hermoso lo veo muy difícil, está claro que el portero tiene que ser a coste cero, y sabiendo que es un portero que va a jugar o va a jugar poco porque va a ser suplente de Diego, y que digamos que el gasto económico te lo vas a hacer el año que viene, con la marcha de Diego.
Sí, exacto. La apuesta que se haga por la portería seguramente será una apuesta económicamente baja, o se buscará un perfil de portero que pueda cobrar un salario medio aquí, y que sobre todo que no cueste traspaso, que pueda venir o cedido una temporada a un portero que pueda venir libre. No creo que ahí el Español haga un dispendio importante, no. Por eso el tema de Dragowski se nos cae un poco, ¿no? Porque los oyentes puedan ver un poco por dónde pueden ir los tiros.
Ya, pero por ejemplo, el tema Andrés es fácil, es decir, un jugador que no tiene
equipo, sí.
Pero que te va a venir como mínimo, si viene aquí será para 2 o 3 años, no te va a venir para un año solo.
Luego se plantea otro dilema. Este año, si Dios quiere y avanzas las 3 rondas y juegas competición europea, tienes competición europea hasta diciembre. Tienes mínimo 6 partidos más. Seguramente con la edad de Diego rotes de portero, y bueno, claro, tienes que tener un portero con ciertas garantías también para jugar. Igual te vas a jugar a un campo de la Roma por decir cualquier cosa en la fase de grupo si llegamos, y claro, igual es dar una responsabilidad muy grande a Andrés Prieto. No lo sé, yo creo que el Español tiene que firmar una apuesta, pero una apuesta que ya sea con un jugador un poco robado dentro de lo que cabe.
Yo creo que hay discrepancias en la dirección deportiva en este tema. Unos apuestan por Andrés, otros apuestan por esperar a que podamos tener dinero y traer a Bonu, por ejemplo, que sería una apuesta de no solo segura, sino de futuro.
Sí, si traes a Bonu, que Bonu evidentemente nos costará algún dinero porque el Girona no nos dejará marchar libre a pesar de haber bajado, pero con Bonu tienes un portero joven, con proyección, y bueno, y un portero que incluso en el hipotético caso de que Diego no renovara y marchara, pues bueno, tienes ahí un portero que perfectamente puede cubrir el rol de titular, y que además es un portero que te garantiza poder jugar en Europa League, pues bueno, con ciertas garantías.
Antes de despedir a Arnau Baqué, hacemos una pausa y nos das 4 titulares de secciones.
Perfecto.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Si animas hasta quedarte sin voz, si piensas en grande desde que eres muy pequeño, si crees que la familia no es solo un apellido, si el blanquiazul es el color de tu bandera, pero sobre todo, el de tu corazón, abónate. Porque lo que se vive en el RCD Stadium no se vive en ningún lado. Español de Barcelona, temporada 2019-2020. Más información en rcdespañol.com.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani.
Arnau, hablamos brevemente, ya tendremos tiempo otro día para hablar más profundamente del tema secciones. ¿En qué punto estamos?
Bueno, mira, estamos en el punto de poder dar oficialidad. La verdad que tanto club como nosotros tenemos ahora muchos frentes abiertos encima de la mesa y estamos buscando la mejor fecha para poder hacerlo como se merece el punto de la oficialidad. Pero bueno, es un tema que ya tenemos ahí cerrado desde hace unos días, unas semanas, mejor dicho. Así que estamos buscando una fecha en donde vaya bien a todo el mundo, básicamente.
¿Moderadamente optimista?
Sí.
¿O positivamente optimista?
Positivamente optimista.
Positivamente optimista. ¿Del tema de fichajes alguna? He visto que habéis anunciado la de una jugadora del equipo de vóley.
Sí, han venido algunas más. Estamos anunciando poco a poco. En voleibol han venido tres jugadoras. Ha venido Arantxa Gutiérrez, ha venido Marta Santos, que fue ayer oficializada públicamente. Ha venido Lara también, Lara Raspall, una jugadora que ha venido de Castellón. Bueno, van cayendo fichajes en todo. Las plantillas están prácticamente confeccionadas todas, excepto un par de retoques que se nos pueda quedar a lo mejor en básquet y un pequeño retoque a lo mejor en balonmano. Está al 95% cerrado.
Un placer, Arnau, y a ver si acertamos en el bonito Vargas.
Perfecto, Javier, un abrazo.
Y un saludo a todos los de la Junta de Secciones. Nos vamos, pero antes nos tenemos que pasar por Rombus. Ya saben que Rombus es esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, si quieres además tener un buen seguro de salud, Rombus te realiza un estudio y te hace un presupuesto personalizado, totalmente gratuito y sin compromiso. Teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156, en Gran Vía Carlos III 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Recuerden también que puedes tener bonificación de tu carnet de abonado del Real Club Deportivo Español, que te puede salir gratis y todo, si llevas un plan de pensiones, si llevas un fondo de inversión, si haces un seguro, cualquier gestión patrimonial, cualquier gestión que te pueda interesar, sobre todo también no solo para ahorrar dinero, sino también para ganar dinero, Rombus te ayuda, te apoya, porque Rombus es una empresa con garantía, solvencia y seguridad. 93-410-5156, Rombus. Nos queda menos de un minuto para poner el punto final a este tercer día de especial de Tiempo de Español aquí en Navata, en Torremirona. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Sergio López de los mandos técnicos. Espero que mañana podamos dar algún tipo de noticia ya oficial, para lo bueno o para lo malo. Espero que para lo bueno, con la llegada de Vargas y un portero, y para lo malo, entre comillas, si al final se va Borja. Del resto, el equipo sigue trabajando con ilusión, con ganas, y todos tenemos ya de verdad muchísimas ganas y que llegue de manera definitiva el día 25 para debutar en la Europa League. Hasta mañana a las 7 de la tarde, como siempre, en tiempo de español. Que sean muy, muy felices.